Pues esta tarde vamos a hablar sobre cómo conseguir el verdadero descanso, ¿no? El descanso de la mente sobre todo. Y vamos a empezar hablando de los ruidos. Con lo bien que se está aquí, ¿verdad? Lo a gusto que estamos, pues voy a hablar de los ruidos, porque vosotros ya sabéis, ¿no?, que en nuestra sociedad, en el mundo donde vivimos, donde nos ha tocado vivir, hay mucho ruido. Hay ruido en los centros comerciales, es horrible, ¿verdad? Hay ruido en las discotecas, hay ruido en los gimnasios, hay ruido en todas partes, porque si vas a un bar, está la música. Si vas al dentista, en la sala de espera, está la música. Pues si vas al gimnasio, lo mismo, la música alta. Si vas, donde vaya, a la discoteca. En todas partes hay mucho ruido. El ruido está por todas partes. Y en la rutina diaria, ¿no?, de las personas, seguro que a nosotros ya no nos pasa, no lo digo por nosotros, pero hay personas, ¿no?, pues que se levantan, que encienden la televisión y a lo mejor ya suena la música como despertador, encienden la tele, desayunan viendo las noticias, viendo los programas, da igual, los programas basura, las noticias, programas buenos, pero desayunan ahí, ¿no? Y se van al trabajo y ponen la radio en el coche y van escuchando música y van con el ruido, ¿no? Mucho ruido. O van hablando por teléfono, o van mucho ruido por todas partes, ¿verdad? Y el ruido está en todas partes, además del ruido de la calle, de los coches, de las motos, pero sobre todo el ruido ambiental, ¿no? Lo que es la música. Y bueno, pues eso está ahí. Hay mucho ruido. Hay también personas pues que van a dar un paseo, se ponen los cascos, los auriculares, van escuchando música, van caminando, van con el móvil, también viendo cosas. ¿Y por qué pasa todo esto? Bueno, y otras tantas cosas que yo no he dicho y que todos vemos todos los días, ya sabemos. ¿Por qué pasa esto? Pues esto es una estrategia de Satanás para tenernos entretenidos y para tenernos alejados del silencio y de Dios. Porque con tanto ruido no se piensa. Cuando estás escuchando y viendo, yo me acuerdo cuando yo veía la tele, que yo no pensaba, era el único tiempo que yo no pensaba, porque estaba ahí en boba, tragando todo lo que me decía y no pensaba en nada. Y el demonio promueve el ruido para aislarnos de Dios. Es la guerra contra el silencio. Y es cosa de Satanás. Nunca vio tanto ruido como está viendo últimamente. ¿Y qué más? Pues, ¿qué hacía Jesús? En los tiempos de Jesús, pues también habría ruido. No habría el ruido que hay ahora, desde luego, pero bueno. Jesús, siendo el Hijo de Dios, Dios mismo, pues buscaba eso, apartarse a lugares, ¿no?, al silencio. ¿Y para qué hacía eso? Pues para hablar con su Padre, donde nadie lo molestara, para descansar. Voy a leer alguna cita. Vamos a leer Lucas 5:16. No, porque dice la palabra en el 15, voy a leer un poquito antes, dice que la fama de Jesús crecía más y más, y a tal punto que las multitudes acudían para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y dice, claro, él tenía otra clase de jaleo, ¿no? No tenía los ruidos de la música, pero claro, todos los días, tantas personas, pues, todas, ¿eh? Y dice que él, dice, pero él buscaba siempre lugares solitarios donde orar. Él se apartaba. Y él era Dios mismo, el Hijo de Dios. ¿No? Y vamos a leer también Marcos 6:31. Dice, Jesús les dijo, vámonos aparte a un lugar retirado y descansarán un poco, le dijo a los apóstoles, ¿no? Porque también los apóstoles habían estado fuera, habían estado, pues, dice que estaban fuera, que vinieron donde Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Estaban por ahí, pues, dando enseñanza, hablando del reino de Dios, y le dijo, vámonos aparte para que puedan descansar. Pero este descanso es también como un estar con Dios. No solamente era para dormir, pero también para apartarse, para estar con Dios, para estar a solas, también entre ellos, ¿no? Y nosotros ya sabemos todos que el silencio es fundamental para encontrarnos con Dios, para tener una relación íntima con Él y para escuchar su voz. Lo mismo que cuando queremos conocer a una persona, pues no la vamos a llevar a la discoteca, porque allí, con el ruido que hay, es que no podemos hablar, ¿no? Con el amigo, con el novio, con la novia, no lo vamos a llevar a los ruidos. Pues entonces tenemos que buscar un lugar tranquilo donde podamos hablar, dialogar y todo eso, ¿no? ¿Verdad? Pues lo mismo, nosotros, si queremos conocer a Dios, si queremos saber de Él, que nos hable de Él, hablarle de nosotros, pues buscamos, nos apartamos de los ruidos y buscamos esos tiempos también. No hay que irse muy lejos, pero en un lugar en nuestra casa, ya sabes, cada uno tiene su lugar. Y el Señor pues nos da la gracia para poder ir rechazando y quitando de nuestra vida pues todos esos ruidos, porque es la gracia que Dios nos da. Todos esos ruidos pues que no nos convienen, que no nos benefician. Y nosotros, cuando ya conocemos a Cristo, pues es verdad que vamos, como que vamos rechazando, yo allí no voy porque eso está en mucho ruido. Yo me acuerdo que yo, cuando conocí al Señor, yo tenía todo el día la música puesta, antes de conocerlo. Yo era desde por la mañana hasta la noche, la radio puesta, para hacer las cosas, para barrer, para fregar, para guisar, para no sé qué. Cuando conocí al Señor, cambié la música. Pero cambié la música por una música cristiana. Y bueno, todo el día la música. Que no es que sea mal escucharla. Pero, claro, estaba todo el día, había cambiado de música. Pero todo el día con el ruido, ¿no? Y después yo recuerdo cómo se me fue quitando ese deseo, esa gana, esa necesidad de estar todo el día con la radio puesta. Después me pasé ya a escuchar, bueno, Radio María, que hay cositas. Y hace pocos días dije, anda, pero si yo ya no escucho la radio, no escucho nada. Estoy en otra clase ya de oración, de diálogo con Dios, pero yo ya no escucho. No es que sea malo escuchar Radio María, ¿eh? Ni escuchar música cristiana. Pero bueno, que el Señor va haciendo una obra en cada uno y va haciendo que cada uno pues vaya dejando eso que no le beneficia en el momento justo. Entonces, este es el ruido externo, ¿verdad? Que bueno, que si uno quiere, pues a veces es fácil de dejarlo, porque bueno, hay cosas que no, el ruido de la calle, de los coches, de las motos no se puede dejar. Hay ruidos que no los podemos dejar, pero en nuestra casa podemos tener silencio, poner poco la tele, en fin, ya cada uno, poner la bajita el ratito que se pone y se puede hacer mucho silencio en el trabajo, pues según donde se trabaje, si va a trabajar una empresa donde la tienen puesta y no tienen más remedio que escucharla, pues no vais a quitar la radio, pero bueno, según. Y así, y vamos quitando todo eso que nos perjudica. Porque Dios, ya sabéis que en el ruido no habla. Pero hay otro ruido que es el ruido interno, que está en nuestra mente. Y que nuestra mente no puede acallar los problemas, las angustias, las inclinaciones, las emociones, los sentimientos, los miedos, todo lo que pasa por aquí. Ese ruido está aquí y es muy difícil, es más difícil de quitar. Se puede también, el Señor lo puede todo. Por ejemplo, a veces permanecemos en silencio. Podemos estar orando, podemos estar delante del Santísimo o podemos estar callados. Pero esta no para. Te viene un pensamiento, te viene un problema, un acontecimiento, que tengo que hacer esto, nos ponemos a orar, ¿no? Me voy a poner a orar. Lo primero es que Jesús nos está llamando y claro, como hay también unos ruidos que pueden ser internos y externos al mismo tiempo, todo lo que tengo que hacer, la tarea, las cosas, nos llama Jesús y no escuchamos. Lo escuchamos, pero no lo queremos escuchar. Pues no nos sentamos, ¿no? Pero cuando ya nos sentamos, por fin ahora, pues ahora nos sentamos. Y empieza la mente. Y se nos viene a la mente lo que tengo que hacer, dónde tengo que ir, lo que me dijo mi vecino, lo que me dijo fulanito, lo que me ha hecho tal, todo se lo mira más, todo. Y entonces cuesta mucho concentrarse, ¿no? Y en nuestro interior discutimos, confrontándonos, ¿no? Y con nuestro, ¿con quién? Pues a veces con otros interlocutores que tenemos aquí, imaginarios, o luchando con nosotros mismos. Porque muchas batallitas son con nosotros mismos. Lo que me ha dicho, lo que me ha hecho, desacreído, y no sé cuánto, no sé qué. O esas también, esas batallitas son con Satanás. Conversamos con él, ¿no? Y razonamos, hacemos juicio, crítica, y de las personas y de todo lo que pasa, de todo lo que vemos, de todo, ¿verdad? Todo. Nuestra mente está siempre ocupada. Ya, parece que un poquito menos, pero es muy difícil controlarla, ¿verdad? Es un ruido que no se da tregua. Y claro, es lo que he dicho. Tenemos problemas, vivimos en el mundo, tenemos mucho ajetreo, muchas cosas que hacer, y todo eso está aquí. Y por mucho que queramos, cuesta. Pero voy a leer una cosa, una conversación de Luisa Picarreta y Jesús. A ver qué le dice Jesús a Luisa. Dice, bueno, esto es del 20 de mayo de 1900. Dice, toda la naturaleza invita al descanso, pero el verdadero descanso es el silencio interior. El hombre debe anularse para que Dios pueda rehacerlo, condición para poder participar de la fiesta del cielo. Mucho nos ha hablado el Señor esta tarde de estas cosas, ¿verdad? Y de que tenemos que entregárselo todo y quedarnos en nada. Dice, encontrándome fuera de mí misma, me parecía que fuese de noche y veía todo el universo, todo el orden de la naturaleza, el cielo estrellado, el silencio nocturno. En suma, me parecía que todo tenía un significado. Mientras esto miraba, me parecía que veía a nuestro Señor, que tomando la palabra acerca de lo que veía, ha dicho, toda la naturaleza invita al reposo. Pero ¿cuál es el verdadero reposo? Es el reposo interior y el silencio de todo lo que no es Dios. Le dice Jesús, mira las estrellas, centelleantes de luz moderada, deslumbrante como el sol. El sueño y el silencio de toda la naturaleza, de los hombres y hasta de los animales, y que todos buscan un lugar y una cueva donde estarse en silencio y reposarse del cansancio de la vida. Se refiere al silencio, al descanso del cuerpo, ¿verdad? Si esto es necesario para el cuerpo, mucho más para el alma es necesario reposarse en su propio centro que es Dios. Lo cual no lo está diciendo que solamente Dios, en Dios podemos descansar de todo lo que hay en nuestra mente. Continúa. Pero para poderse reposar en Dios, es necesario el silencio interior, como al cuerpo le es necesario el silencio exterior para poderse plácidamente adormecer. Dice, pero ¿cuál es este silencio interior? Es hacer callar las propias pasiones teniéndolas en su lugar, ¿no? Es imponer silencio a los deseos, a las inclinaciones, a los afectos desordenados, en suma, a todo lo que no llama a Dios. se ha dicho en la profecía, creo que ha sido, que la palabra es la luz, es la verdad, el camino, la vida, que la palabra es Cristo. Nuestro punto de referencia, el testamento que nos ha dejado, donde todo está escrito, es la palabra. Entonces, claro, cuando, ahora continúo leyendo, cuando nos vienen, hay muchos pensamientos, muchas cosas que nos vienen, ya nosotros podemos saber distinguir si esto es de Dios o no. Porque si me viene un pensamiento, hay que ver lo que me ha hecho, hay que ver lo que me ha dicho, que dice la palabra, que tengo que perdonar 70 veces 7 y que tengo que amar a mi enemigo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso que está ocurriendo ahí no es de Dios, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo. Dice, bueno, sigo leyendo, ¿por dónde iba? Continúa. Dice, ahora, ¿cuál es el medio para llegar a esto? El único medio y de absoluta necesidad es deshacer el propio ser y reducirse a la nada, como era antes de que fuera creada, y cuando haya reducido a la nada su ser, retomarlo en Dios. Ya está. Dice que como era antes de que fuera creada, se refiere al alma, ¿no? Y cuando haya reducido a la nada su ser, pues retomarlo en Dios. Hija mía, todas las cosas tienen principio de la nada. Esta misma máquina del universo, que tú ves con tanto orden, si antes de crearla hubiera estado llena de otras cosas, no habría podido poner mi mano creadora para hacerla con tanta maestría y dejarla tan espléndida y adornada. A lo más, habría podido deshacer todo lo que podía estar y después rehacerla como a mí me agradaba. Pero estamos siempre en que todas mis obras tienen principio de la nada, y cuando hay mezcla de otras cosas, no es decoroso para mi majestad descender y obrar en el alma. Pero cuando el alma se reduce a la nada y sube a mí y toma su ser en el mío, entonces yo obro como el Dios que soy, y el alma ahí encuentra el verdadero reposo. He aquí cómo todas las virtudes tienen principio en la humildad y en el aniquilamiento de sí mismo. Bueno, pues vamos a leer Marcos 8:34. ¿Qué dice la palabra al respecto de lo que también hemos leído, ¿no? Ya sabéis que los escritos estos son continuación de la palabra. Ya lo sabéis todo, se ha dicho aquí. Venga, repito, Marcos 8:34. Dice, luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Voy a leer un poquito más, aunque no lo iba a leer. Dice, pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pero bueno, tengo otra lectura, las tres hablan de lo mismo, apuntadla si queréis, es Lucas 9:23 y Mateo 16:24. Las tres son de lo mismo. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Parece una contradicción, ¿verdad? Lo que dice después. Dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida se la salvará. Para salvar la vida hay que perderla. No se refiere a la vida física, una muerte física, ¿no? Se refiere a dar muerte, pues, a la vida que yo me he fabricado, ¿no? A mi manera. A la vida que a lo largo de los años que hemos vivido en el mundo hemos ido adquiriendo, ¿no? Con todas las cosas, cuando no conocíamos a Cristo, a esa vida de pecado, ¿no? Y de todo eso. ¿Para qué? Dar muerte a esa vida, pues, para poder volver al origen cuando fuimos creados por Dios, ¿verdad? Y así poder vivir la vida que Dios pensó, pues, para ti y para mí, ¿verdad? Voy a leer otra cosita de Luisa, que me gusta mucho también. Dice, esta es de junio, el 27 de junio de 1900. Dice, el alma no debe conocerse en sí misma, sino en Jesús. Debe olvidarse y anularse para poder retornar a su origen, que es Dios, y vivir en Dios. Habla de anularse, de negarse. La negación, ¿verdad? Continúo estando adormecida. Esta mañana, por pocos minutos, me he encontrado despierta. Ahora está hablando Luisa, ¿no? Y comprendía mi estado miserable. Sentía la amargura de la privación de mi sumo y único bien. Apenas pude derramar dos lágrimas diciéndole, mi siempre buen Jesús. ¿Cómo es que no vienes? Estas son cosas que no se hacen, le decía ella. Herir a un alma de ti y dejarla después. Y además, para no hacerle conocer lo que haces, la deja en poder del suelo. Ella estaba sonriente, ¿no? Estaba como adormecida. Y yo cuando leía esto, estaba pensando, porque algunos hermanitos me lo han comentado también, es que cuando le vas entregando a Dios todo lo que pasa por la mente y todo lo que uno ya va entendiendo que no es de Dios porque es contrario a la palabra, pues parece que te vas quedando sin nada. Parece que te vas quedando sin nada. Y yo incluso alguna vez he pensado, parece que me estoy volviendo torpe, estoy como tonta, yo no sé. Pero no, no tengáis miedo, porque no nos quedamos sin nada. Cuando le vamos entregando a Dios, y Dios nos va sanando, y vamos entregándole todos esos pensamientos, todos esos pecados, todo eso que nos separa de Él, no nos volvemos tontos. No somos menos que antes, al contrario. Después, nos lo va a dar con muchas más bendiciones. Pero no vamos a perder nada. Ese es nuestro miedo. Vamos a ganar siempre. Ahora después hablo de eso. Bueno, pues ella estaba así porque decía, ¿qué me pasa? ¿No? Estaba como sonolienta, como aturdida. Y bueno, dice, y sigue. Dice, ven, no me haga esperar tanto, le dice Luisa a Jesús. Dice, mientras esto y otros desatinos más decían, en un instante ha venido y me ha traspasado fuera de mí misma. Y como yo quería decirle mi pobre estado, Jesús, imponiéndome silencio, me ha dicho, hija mía, lo que quiero de ti es que no te reconozcas más en ti misma, sino que te reconozcas solamente en mí. Así que de ti no te recordarás más, ni tendrás más reconocimiento de ti, sino te recordarás de mí y desconociéndote a ti misma adquirirás solo mi reconocimiento. Y a medida que te olvides y te destruyas a ti misma, se refiere a negarse a ella misma, ¿no? A morir, a ese quebrantamiento, ¿no? Que Dios permite a veces. Dice, solo, ¿por dónde iba? Así avanzará en mi conocimiento y te conocerá solamente en mí. Cuando haya hecho esto, no más pensarás con tu mente, sino con la mía. No mirarás con tu ojo. No más hablarás con tu boca, ni palpitarás con tu corazón, ni obrarás con tus manos, ni caminarás con tus pies, sino todo con lo mío. Porque para reconocerse solamente en Dios, el alma tiene necesidad de ir a su origen y regresar a su principio, a Dios. Esto es, de donde salió y que se uniforme toda sí misma a su creador y que todo lo que retiene de sí misma y que no es conforme a su principio lo debe deshacer y reducirse a la nada. Está hablando otra vez de lo mismo. Y reconocerse en Dios y obrar según el fin para el cual ha sido creada. He aquí entonces que para uniformarse toda en mí el alma debe volverse indivisible conmigo. Y hay una palabra, una cita, que dice, que habla de los que están vivos espiritualmente, ¿no? De los que han muerto a todo eso que no es de Dios y han vuelto a la vida. Es Colosenses 3:3. Voy a leer, he dicho 3:3, pero voy a leer desde el 1, ¿de acuerdo? Dice, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra, pues han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Bueno, y vamos a leer también Segunda de Corintios 5, versículos 15 y 17. Dice, Él murió por todos, se refiere a Jesús, para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para Él, que por ellos murió y resucitó. Y ahora el 17. Dice, toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Pues, eso es a lo que nos llama el Señor, ¿no? A vivir con Él, para Él. Para entrar en este reposo interior y en el silencio de la mente, ¿no? Para dejar de estar siempre con este ruido que tenemos, ¿verdad? Me tengo que negar a mí mismo. Pero eso ¿cómo se hace? Porque claro, y tengo que decir no a todos los pensamientos desordenados, a todos los apetitos, a mis propios razonamientos, a las cabezonerías, a querer quedar siempre por encima, a llevar siempre la razón, ¿no? A los pensamientos destructivos de crítica, de juicio, y a los miedos, a la desobediencia, en definitiva, a todo lo que no es de Dios. Porque claro, nosotros ya, como decía antes, nos vamos dando cuenta de todo eso. Y además, que con la palabra, con las lecturas que hacemos, nosotros leemos y ya vamos sabiendo qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios me pide, cómo tengo que vivir el día a día, qué cosas son las que tengo que hacer. Pero claro, yo entiendo que cuando estamos con todos esos pensamientos, ¿qué pasa? Con todo eso que nos preocupa, con todo eso que nos viene a la mente, con todo, todo en general. Cuando el trabajo no me sale bien, cuando tengo tanto que hacer que no sé por dónde ir, todos esos pensamientos, ¿no?, que tenemos, pues, ¿a dónde nos lleva? A pensar en nosotros mismos. Es todo lo contrario de negarme a mí mismo. Entonces, ponemos nuestra mirada aquí. Y eso es muy peligroso, porque claro, es que si le damos rienda suelta, es que es todo el día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando llega algo a nuestra mente, tenemos que aprender a decir, a parar en el momento. No, esto no es de Dios. La palabra dice otra cosa. Si tú dices, no, esto no lo quiero, Jesús, yo te lo entrego, tómalo. No. Pues, ¿cómo? El Señor va haciendo esa obra. El Señor va limpiando la mente. La va purificando, ¿no? La va llenando de su verdad. Y ya llega un momento en que enseguida nos damos cuenta. Cuando el demonio viene a darnos conversación, enseguida nos damos cuenta también de que ya nos quiere engañar por aquí y por aquí. A veces cuesta más, pero bueno. Es lo que he leído en Luisa, decía, ¿verdad? Voy a repetir, porque esto es muy bonito. Dice, pero ¿cuál es este silencio interior? Decía, ¿no? Dice, es hacer callar las propias pasiones, teniéndolas en su lugar. Es imponer silencio a los deseos. Tendremos que morir muchas veces. Morir. Muchas veces. Porque casi nada viene de acuerdo con lo que queremos. Incluso algunas veces tendremos que elegir por eso que no queremos, Por eso que no es lo que habíamos pensado para nuestra vida. Tendré que dejar, pues, aunque sea una cosa buena, pues tendré que dejarla si no me conviene, ¿verdad? Pero bueno, a todo, ¿no? A los afectos, a las inclinaciones, dice, a todo lo que no, llama a Dios, a todo lo que me aleja de Dios. Entonces, pues eso, aprender a controlar la mente, por supuesto, se lo tenemos que pedir al Señor en oración, porque no puede ser de otra manera, porque nosotros no podemos, es que es muy difícil, es imposible para nosotros que lo hagamos, pero para Dios todo es posible. Y cuando nosotros le damos permiso y en oración se lo pedimos, y en cuanto que nos damos cuenta, Señor, esto no lo quiero, este pensamiento no lo quiero, Jesús, te lo entrego. Y ya que ya vamos conociendo, lo metemos en la divina voluntad y vamos así, ¿no? Pues llega un momento en el que eso, pues nos vamos quedando libres. Aunque es muy difícil quitárselo todo, pero el Señor va haciendo su obra. Morir a mí y mirar a Jesús siempre. ¿Qué más deciros? Eso, pues que el Señor nos quiere libres, libres para Él y para su reino. Si estamos siempre con la mente ocupada en todo lo que nos distorsiona, estamos mirándonos a nosotros y ahí el Señor no nos puede hablar, porque es que estamos tan angustiados con lo nuestro que no lo podemos escuchar. Yo incluso cuando vamos por la calle, pues también ahora el Señor en este esto que nos está dando de nuevo, vivir en la divina voluntad, pues a veces, incluso cuando vamos por la calle, nos pide que, pues, situaciones que le presentemos, ¿no? Que reparemos, que, ¿eh? Y si vamos en lo nuestro y en lo nuestro, es que no nos enteramos. El Señor nos quiere libres porque nos quiere para Él. Y es lo que he dicho, el negarse a sí mismo es igual a quebrantamiento, a morir. Y que ese dolor, porque claro, vamos a sufrir, cuando nos negamos sufrimos, hay ahí un tiempo de no, de sufrimiento. Pero eso no termina, el negarnos a nosotros mismos, el morir, no termina en sufrimiento ni en derrota. Sino que es la liberación del señorío de nuestro ego. Lo vamos a destronar. Ese está siempre yo, lo mío, pero lo vamos a destronar. Es lo que vamos a conseguir. ¿Para qué? Pues para poder vivir en Cristo y tenerlo a Él viviendo dentro de nosotros. Es así. ¿Y quién es el ejemplo, no? El mejor ejemplo de abnegación que viene en la palabra. Pues Cristo. Cuando siendo, ahora leemos la palabra, cuando irla buscando si queréis, en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5-11. Cuando Él siendo Dios, ¿no? Se hizo hombre. Imaginaros, ¿no? Lo dejó todo, toda la gloria, toda la grandeza, todo lo dejó allí y se hizo hombre. Es como si nosotros nos tenemos que hacer un bichito o más. Filipenses 2, 5, 11. Hay muchos más ejemplos, ¿no? Pues de morir, ¿no? De negarse a uno mismo. También está Abraham, está Moisés, los pescadores de Galilea que dejaron las redes, dejaron su sustento de vida, todo. Lo dejaron todo por Cristo, ¿eh? Y nosotros, pues, si nos negamos a todo lo que no es de Dios, pues vamos a ser de Dios. Vamos a ser completos. Vamos a estar para Él. Él va a estar viviendo en nosotros. Vamos a tener toda la gloria que Dios nos da, ¿no? Bueno, leo, dice, en Filipenses 2, 5, 11. Dice, Él compartía, está hablando de Jesús, Él compartía la naturaleza divina, igual a Dios, por propio derecho. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre.
para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos. Palabra de Dios.
Bueno, pues nada más. Pues vamos a hacer una oración. Pues, Señor, como esta tarde se ha dicho aquí, Señor, que podamos, Señor, entregártelo todo, sin miedo. Que podamos confiar plenamente en ti. Porque negarnos nosotros mismos es poner toda la esperanza y toda la confianza en ti, sabiendo que tú no nos defraudas, Señor. Que tú lo vas a hacer todo, Señor, que tú vas por delante. Que tú cuidas de todo, Señor. Que nosotros no tengamos miedo de entregar todo lo que somos y tenemos, Señor. De entregártelo a ti como tú nos pides, Señor. Y quedarnos sin nada, sin lo que soy, sin lo que tengo, sin lo que yo creo, sin lo que a mí me apetece. Sin todas esas cosas que están desordenadas en nosotros, Señor, que te pertenecen a ti. Porque tú quieres, Señor, que volvamos al origen, que volvamos a ti, porque el origen de nuestra creación eres tu Padre. Y tú nos quieres, Señor, limpio, puro. Nos quieres, como decimos esta tarde, como niños, junto a ti. Que desaparezca, Señor, de todos nosotros esos miedos, esas angustias que nos impiden confiar plenamente en ti, Señor. Y que nos sepamos, Señor, amados infinitamente por ti. Y que vayamos comprobando en nuestra vida, Señor, que tú lo haces en nosotros, Señor. Que tú nos vas sanando, que tú nos vas limpiando, que tú nos vas purificando, Señor, de todo lo que no es tuyo. Te pedimos, Señor, que acabes la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros. Y te damos las gracias, Señor. Bendito sea. Gracias. Gracias. Gracias.